La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí está otro día más, La Batuta Mágica, con música y efemérides. Hoy os traigo la de dos grandes compositores y la de una ópera. Y además, presento ya el nuevo disco del Concierto de Año Nuevo. Y voy a empezar por ahí, porque resulta que este año, claro, el bicentenario de Anton Bruckner, ahí empezamos, pues también en el concierto de los valses del 1 de enero se incluyó una pieza de Bruckner, una pieza curiosamente arreglada, porque en realidad se trataba de una página para piano a cuatro manos, que al parecer compuso cuando tenía apenas 30 años, el bueno de Bruckner, en los años que pasó en la abadía de San Florián como profesor y organista, y se lo dedicó a uno de los cargos del monasterio, al señor, a ver cómo se llama, este que no me sale, el Ruckensteiner, es que es difícil, no creáis. Bueno, pues el Ruckensteiner este tenía una hija que se llamaba Marie, y en realidad parece ser que Bruckner escribió la pieza pensando en la chavala. Bueno, pues no sabemos si llegaría a algo la cosa, porque ya sabéis que Bruckner era muy particular. El caso es que aquí tenemos esta cuadrilla que ha sido arreglada, no obstante, para orquesta, porque era, como digo, una pieza para piano a cuatro manos, por Wolfgang Dorner, y en la que se distinguen hasta seis secciones. La verdad es que llama mucho la atención cuando sonó en el concierto de Año Nuevo esta pieza, para mí absolutamente desconocida, pues oír música danzante de Bruckner. Pero ojo, os recuerdo que el padre de Bruckner era precisamente maestro de escuela y que ya él mismo había tocado en tabernas de pueblo, con lo cual parece ser que desde su niñez Bruckner escuchó ese tipo de música, que por tanto no le era ajena. Otra cosa es que después se dedicara a sinfonías mucho más sesudas. Bueno, me dejo de rollos y vamos a escuchar esta cuadrilla, el número de catálogo 121 de Anton Bruckner. El número de catálogo, por cierto, lleva WAB, porque es Werke Anton Bruckner, obras de Anton Bruckner, y que sonó así el pasado 1 de enero con la Filarmónica de Viena, dirigida por Christian Thielemann. Thank you. Pues una música totalmente desconocida, ¿verdad?, de Anton Bruckner, esta cuadrilla sobre temas populares, imaginamos, brevitos, y que fue uno de los estrenos en el concierto de Año Nuevo del pasado 1 de enero que dirigió Christian Thielemann a la Filarmónica de Viena. Así hemos presentado oficialmente el doble compacto del sello Sony, que es el que lleva los últimos años registrando el mismo, y como de costumbre, como siempre hago todos los años, pues os iré trayendo de vez en cuando las obras que fueron estreno absoluto en el concierto, que nunca se habían tocado en el concierto de Año Nuevo y que son bastante raritas en algunos casos. Vamos a seguir ahora con el 160 aniversario de la ópera Mireille de Charles Gounod, una obra que se estrenó el 19 de marzo de 1864 en el Teatro Lírico de París, y que se dice que la ensayaron en privado el propio Gounod cantando la parte de Vincent, la vizcondesa de Grandval, que también era compositora, cantando el papel de la protagonista, y mientras tocaba el piano Georges Bizet y el armonio Camille Saint-Saëns, fíjate, eran muy amigos. Bueno, pues la obra se basa en la novela de Frédéric Mistral, que cuenta la desdicha de la pobre muchacha de la Provenza, que es hija de unos ricos campesinos que la quieren casar, claro, con un joven de su condición, que sea ricachón también, vamos, pero ella se ha enamorado del pobre Vincent. Entonces, claro, pues quiere ir por a rezar para conseguir que sus padres acepten a su novio, pero pues no le irán bien las cosas, porque resulta que le da una insolación y acaba muerta. Así acaba la cosa, madre mía. Bueno, no obstante, nosotros vamos a escuchar tan solo el comienzo de Mireille de Gounod, y en concreto el aria de presentación de la protagonista, que es esta.
Thank you.
Pues ahí dejamos esta primera escena con la presentación de la protagonista de Mireille, que aquí cantaba la gran Mirella Freni, que se llama Mireille, mira tú por dónde, aunque en italiano, Mirella, y que nos ha servido para glosar el estreno hace 160 años de la ópera Mireille de Charles Gounod. Vamos a continuar ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid recordando a Nikolai Rimsky-Korsakov, el gran autor ruso que nació hace 80 años, el 18 de marzo de 1844, y que no solo fue compositor, también director de orquesta y sobre todo pedagogo, miembro del grupo conocido como Los Cinco y considerado el auténtico maestro de la orquestación, al nivel de Berlioz y de Richard Strauss, por ejemplo, ¿no? Ravel también sería un gran orquestador, pero bueno, el caso es que sus obras forman parte del gran repertorio sinfónico y bueno, pues él creía en el desarrollo de un estilo nacionalista en la música clásica, con el empleo de canciones populares, tradicionales de su tierra y elementos armónicos y melódicos y hasta rítmicos exóticos, incluso el orientalismo musical. Además, os recuerdo que Rimsky-Korsakov combinó su carrera de compositor con la carrera militar, porque primero fue oficial de la Armada Imperial Rusa y luego inspector civil de las bandas de música navales. Bueno, pues vamos a escuchar la que pasa por ser seguramente su obra más famosa, la suite sinfónica Sherezade, basada en las historias de las mil y una noches. Vamos a escuchar de los cuatro movimientos que tiene el tercero, que lleva por título El joven príncipe y la princesa. la bellísima escena de amor, que es la tercera parte de las cuatro que tiene en la Suite Sinfónica Sherezade de Nikolai Rimsky-Korsakov. Hemos recordado así al gran músico ruso que nació hace 180 años. Y ahora continuamos con la Turandot de Puccini, la obra que dejó inacabada. Y vamos a llegar precisamente al punto culminante, a cuando él dejó de escribir, de orquestar esta partitura. Estamos en el tercer acto, recuerdo que ha pasado ya el Nessun Dorma, porque la princesa Turandot ha ordenado que nadie duerma aquella noche para saber el nombre del príncipe ignoto, que podrá liberarla de casarse con él, pero nadie lo sabe, hasta que encuentran al padre del príncipe y a su sirvienta, a Liu. A esta la obligan a decir el nombre bajo pena de muerte, incluso llega el verdugo y la tortura, pero ella dice que sí, claro que sabe el nombre, pero nunca lo dirá. Pueden torturarla hasta la muerte, pero ella no cederá. Llega entonces su momentazo, porque Turandot le pregunta por qué tiene tal fuerza interior para soportar el dolor, a lo que la esclava responde que es el amor. Y entonces le espeta aquello de tú, que estás hecha de hielo. Tú también acabarás rendida al amor del príncipe. Pues aquí va el tú que Diel se hinchinta, seguida del momento en el que Liu inesperadamente le quita su daga a uno de los soldados y se apuñala suicidándose.
Thank you.
Y por aquí, el día del estreno de Turandot, que dirigió el maestro Arturo Toscanini, decidió parar la representación y decir: aquí terminó el maestro, porque Puccini no pudo terminar de orquestar el resto de las escenas. Curioso, a las próximas representaciones, las posteriores, sí que incluyeron ya el final arreglado, orquestado por el discípulo de Puccini, por Franco Alfano, pero esa curiosidad la tuvo el día del estreno el gigantesco Toscanini. Pues con la muerte de Liu se acabó, como digo, aquel día el estreno de la Turandot de Puccini. Vamos a seguir ahora con otro de nuestros referentes este año, Chopin, que murió hace 175 años. Y llegamos hoy a su Opus 60, que es una barcarola en fa sostenido, escrita entre 1845 y 46, con unas armonías muy particulares y en la que refina hasta la extenuación el canto de los gondoleros venecianos, ¿eh? La barcarola, de ahí viene, con un ritmo, claro, mecedor, y que lo alarga ad infinito, podemos decir, ¿no? Es como un largo nocturno en el que, como digo, es un himno, desde luego, a la melodía italiana que, ya sabéis, tanto le gustaba al maestro polaco.
Thank you.
La bellísima Barcarola Opus 60 de Chopin, que interpretaba Yevgeny Kisin. Y ahora seguimos volviendo a la ópera Julio César de Händel, que se estrenó hace 3 siglos. Y vamos a escuchar el aire de presentación de Sexto, el personaje que es hijo de Pompeyo y Cornelia. Ya sabéis que a su padre, a Pompeyo, lo ha decapitado el general egipcio Aquiles. Y claro, Sexto se ha enfadado de qué manera, que en su aria dice: «Despertad en mi corazón los furores de mi alma ofendida, haced que el traidor sufra mi terrible venganza». De las arias de Julio César de Händel, la de Sexto en el primer acto, Svejátevi, que cantaba aquí la mezzosoprano sueca Anne-Sophie von Otter, porque es otro de esos papeles travestidos. Bueno, y vamos a ir acabando el programa de hoy, La Batuta Mágica, aquí en Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM, volviendo a Josef Suk, el compositor checo que nació hace 150 años. que se convertiría en yerno de Antonín Borsak, porque se enamoró de su hija Odilka, cuando Borsak le pidió que le ayudara a hacer una reducción de su tedeum. Y parece ser que el muchacho prácticamente no trabajaba, solo miraba a la chica. Bueno, por lo menos al final se casaron, acabó la cosa bien. El caso es que de esta serenata para cuerdas Opus 6, que es una obra que compuso con solo 18 años, sigue siendo posiblemente su obra más interpretada hoy en día. Vamos a escuchar el tiempo lento, este precioso adagio. Hasta otra batuta, mágica.